Pásele, pásele, vamos a comenzar.
No puedo.
¿Por qué?
Por eso.
¿Una cucaracha?
De las voladoras.
El siguiente episodio es una de esas razones de difícil explicación.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Muy bienvenidos a la quincua, milésima, octosemdécima, septuagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Ah, hola amigos de las fobias.
Hola, fobias. Yo siempre pensé que había que tener cierto poder socioeconómico, cierto poder adquisitivo para ser fóbico.
La verdad que no.
Pero la verdad que mi teoría era basada en datos empíricos, asegurar. Más personas de alto poder adquisitivo conocía y más intransigentes eran con sus fobias. ¿No le pasa que se pueden poner sus moños más? No, disculpe, yo aquí no le entro porque los tapetes verdes a mí me producen una alergia excesiva. O cambian el tapete o no entro. Eso hay que tener con qué. Y situaciones de poder. Así que tengo fobia al dulce de cajeta. Por favor, desalojen todo el restaurante y así, o a los días de sol, o a la nieve de limón, o a la capital de Jamaica, o a la que cosa sea. Baja el poder adquisitivo, inclusive baja el poder adquisitivo, aumenta la edad, menos fobias. Más, no sé, empezamos a negociar más, Después dije, pensé en esto, quizás es solo el mal uso del término. Y esa es una posibilidad. Nosotros somos muy propensos, digo todos, a utilizar términos grandilocuentes para cosas a lo mejor más pequeñas. Por ejemplo, odio la sopa de no sé qué. Y bueno, odio. La verdad, la sopa nos mira como diciendo, güey, ni te topo. Tampoco es para. O sea, odio es como excesivo. O amo, el Empire State Building, y los arquitectos en sus tumbas muy orgullosos diciendo las pasiones que despertamos. Está bien, vamos a comenzar ya que el programa de hoy va a estar cruzado por una fobia en particular.
Una sola.
Pero una fobia que nos dispara las fobias, ¿no? Y nos enfrenta al espejo de nuestras propias fobias. Fobia. Una fobia, término derivado de Fobos, miedo, hijo de Ares y Afrodita. Ares, ¿cuántos recuerdos está diciendo los que bajaban?
Claro.
Yo bajé de Ares una película y dos discos dobles que inéditos que tenía ahí. Estamos hablando de mitología. Griega en este caso, hijo de Ares y Afrodita, Fobos, la personificación del miedo. De ahí la fobia, ¿no? Exacto. Es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo leve, desproporcionado e irracional. Ustedes dirán, ¿leve y desproporcionado? Sí, porque en realidad no es un miedo paralizantísimo, es una fobia, no es un terror. Póngale. Para eso hay otros términos que definen el horror, el terror, etcétera, etcétera. Es un miedo desproporcionado y irracional porque no está basado en nada. La cuca voladora. ¿Qué me va a morder? ¿Me va a atacar? ¿Me voy a morir? Puta, qué asco, no sé cuál es la cosa, pero nos probamos. ¡Ay, sí, se me para en la cara!
Totalmente.
Horrible. A ver, gente que no duerme pensando, mientras yo estoy durmiendo, ¿qué cosas ocurren? Luego, una vez que la vi, tengo que ver cómo sacarla de la habitación. No puedo dormir en el mismo lugar, conviviendo con tanto bicho. Tanto bicho por todos lados. ¿Qué es una mugre esto? Bueno, esas cosas. Es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo leve, desproporcionado e irracional ante seres, objetos o situaciones concretas, como por ejemplo los insectos. Esto se llama entomofobia. A los lugares cerrados, claustrofobia. Así en una larga lista, hay fobia de todo. O sea, de todo le colocamos el prefijo. A veces son extraños. Recuerdo una fobia a los payasos, que es claustrofobia. Muy difícil de pronunciar, pero es fobia a los payasos. Hay fobias más comunes, fobias que compartimos casi toda la humanidad y fobias que no, que son rarísimas. Yo tengo fobia, a los teclados de computadora. Tú dices, y eso tiene un nombre.
Específica.
Una textura. Sí, hay muchos que le tienen mucha fobia a los que son las texturas así pegajosas y demás. A los lugares cerrados, claustrofobia. Es que soy claustrofóbico. No puedo entrar. A mucha cantidad de gente. también, a espacios abiertos, creo, ajá, a agrofobia, claro, o algo así. Claro. Bueno, hay nomenclaturas para cada fobia. Y si tú le tienes miedo o fobia a algo, no creas que eres el único. Seguramente lo googleas y aparece tu fobia nomenclada perfectamente.
Sí, la busca así.
Dice, la definición no es sencillamente un miedo, pues guarda grandes diferencias con un miedo. También se suele catalogar como fobia, un sentimiento de odio o rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales, sociales y hasta políticos.
Sí, claro.
Tenemos el caso de la xenofobia, por ejemplo. Bueno, y así podríamos seguir. No vamos a estar tan oscuros como para ingresar a esas fobias que causan cuestionamientos sociales, políticos y demás. Nos vamos a mantener en algo bastante trivial y común, que intentaremos, que son, digo, las fobias relativamente, no sé, algunas pequeñas fobias. Yo insisto, al torno del dentista le tengo fobia.
Claro.
No importa cuál sea el dentista, la dentista, no importa sea la marca, no sé si hay marcas de torno.
Seguramente,
no importa, el solo sonido a esas sonioso, velocidades dando vuelta por segundo, tan agudo, me produce una fobia. Le tengo fobia
a
eso.
Yo le tengo más fobia a un instrumental del dentista.
Ay, no mames eso, pero yo, a ver.
Pero bueno.
Si toca ir al dentista, yo cierro los ojos desde la recepción hasta que salgo. O sea, entro totalmente, no veo nada, pero eso lo escucho.
Claro.
Entonces, bueno, todo el entorno del dentista ya me causa fobia. El sillón, todo. Pero bueno, digo, lo comparto con muchos. Es una fobia. Y los profesionales lo saben, eso.
Sí.
A ver, a los tragos servidos en bolsa de plástico con popote, les tengo fobia. Ya lo saben. Y a todos los que me han llevado, a ver, diga,
lo lamento,
¿qué prefieres? A ver, ¿lo prefieres así o en cantarito? Cantarito, démelo en cantarito a mí, ¿no?
Un vino chingón, que le gusta, pero se lo ofrecen en un vaso de plástico caliente y dicen, no, prefiero un refresco.
No, sí, agua. obvio. No, pensé que iba a decir un vino finísimo en bolsa plástica y con popote.
No, bueno, no.
Pero luego, la última vez que expresamos esta fobia, hubo gente ofendidísima. J. Paulus dijo, bueno, entonces nunca más les doy de mis tacos sudados en bolsa de plástico.
No, gracias.
Y en la torta ahogada amasada y con popote. Si no quieren, no me vengan a buscar luego. No, bueno, J. Paulo, cada uno sus gustos.
Claro.
Bueno, a lo mejor no llega a ser una fobia.
Puede ser.
Puedo estar con una persona que esté consumiendo eso. Imagino que la fobia hace que, no, por favor, soy fóbico. Pero bueno, cosas.
Bueno,
no,
quizás no sé cómo es.
No, la verdad, son fobias o cosas que uno prefiere estar al margen.
Sí. Estoy pensando, por ejemplo, yo tengo una cierta fobia a las alturas.
¿Cómo cierta fobia? Depende qué tan alto.
Depende la situación. O sea, y no me molesta gente que esté disfrutando de esa altura. O sea, al lado algo.
A mí, gente que vaya al dentista tampoco.
Por eso,
si hay gente que le gusta, le mama el sonido del torno, no tiene razón en esto. O sea, la fobia
no
hace que. O sea, viene uno y dice, a mí me amaban las cucarachas voladoras, ¿dónde hay? Digo, carnal, en esa habitación, éntrale.
Sí.
A la altura.
Porque, ¿cómo le puedo explicar? Porque si me puedo aventar, me da fobia. Si hay un vidrio, me da fobia.
Evidentemente, le digo, con el lagarto estuvimos en pisos altos.
No sé cómo es la situación.
Estuvimos en balcones transparentes que dan al abismo.
Estuvimos en
puentes transparentes que cruzan cañones, grandes cañones.
Uno tiene que afrontar el primer putazo, que es una sensación impresionante, pero
imagino,
después no hay ningún pedo. Ahora, si hay un
Si existe
un
la posibilidad de aventarse.
Sí, eso me da impresionante.
El abismo lo llama.
Sí.
O sea, no importa.
Y me da mucho miedo y me da un rechazo impresionante a la vez que una atracción terrible. Entonces es, no sé.
Soy testigo. Yo cuento cosas porque soy testigo directo de esta situación. Si no, no me atrevería a montarme sobre su relato.
No.
Pero nunca lo voy a hacer la de pedo en un avión.
No,
nunca
no,
lo
no,
voy
no.
a hacerlo de. O sea,
no, no,
nunca lo. Sí lo he visto,
encanta,
en balcones, sí. Pisos 15, 16, asomarse con un trago coquito y hacer... y darse media vuelta, sí. Y irse. Eso sí.
Sí, sí, sí.
Pero o sea,
si tiene vidrio un poco más arriba.
Arriba de la...
De la cabeza.
De la cabeza. Ah, bueno, bueno.
No, bueno.
Sí, sí.
Sí.
No hay
ahí
ningún problema.
Está todo bien.
Bueno,
no hay ningún problema.
Es una...
Es extraña.
Es una fobia a las alturas relativa.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Sí.
En cuestiones médicas también, pero...
Bueno, a mí me han contado historias de usted escondido debajo de una camilla. Muy morrito.
Muy morrito.
Muy morrito, muy morrito. Pero ¿dónde está el morrito? ¿Dónde está el morrito? Estaba escondido debajo de una camilla.
Pero ¿sabe que me estoy dando cuenta de que la fobia no es tanto a la situación médica, sino al médico en sí? Creo que mi fobia es más con la gente. Le tengo fobia a cierta gente que no me da confianza. La gente que no me da confianza me empieza a poner muy incómodo, me empiezo a sentir mal.
La gente es responsable. Ustedes son los responsables. Denle confianza al señor Lagartija, porque si no le dan confianza, luego se pone
la gente
así.
Hipócrita.
Bueno, eso es fobia a la gente hipócrita.
Me pone muy, pero muy mal. Me empiezo a sentir mal. Pero realmente, es como que...
Sí, ¿sabe qué? La gente mamona a mí también me causa cierta fobia.
Claro. Pero hay mamones divertidos y mamones que son así como... Ay, güey.
No, pero yo siempre hago el ejercicio de... Conozco a las personas y hago el ejercicio de decir si yo tuviera que trabajar para esta persona.
No, güey.
La mayoría de las veces me mato.
Sí, sí.
No,
sí,
pero
sí.
Más allá de todo eso, digo, es un buen ejercicio. Porque dice, ¿podrías trabajar para esta persona?
No.
Digo, no, sí, sí.
Póngale.
¿Sí? Bueno, ahí hay match. O sea, esa persona me cayó bien, soy amigo, está chingón, está mal. Pero me hago ese ejercicio. Digo, ¿y este mamón qué onda? ¿Y este qué pedo? ¿Cómo habla? Y si yo fuera empleado y necesitaría decirle sí,
realmente,
señor o sí, sí señora a esta persona, porque la necesito para llevar la chuleta, ¿qué pedo? Y termino diciendo en voz alta, a lo mejor en una reunión, afortunadamente no trabajo para ti. Y dicen, ¿qué pedo? No tiene nada que ver con la conversación. Perdón, pensando cosas.
Claro,
bueno, es una fobia, es una posible fobia.
Sí, pero, o sea, regresando, pues dije a la gente, porque sí, realmente hay mucha gente que me pone mal, realmente. Pero bueno, mala suerte,
bueno.
¿No? Pero no, porque le decía, del dentista, por ejemplo, o de un o de un doctor o un enfermero, una misma inyección, a mí, con casos reales, la misma inyección, inyección grande, aguja muy grande, y no tengo ningún problema, me pueden dar tres seguidas.
¡Ah, mire usted!
Y con otra persona que se me acerca con la inyección, digo, uy, todo mal.
Le vamos a dar tres inyecciones, ¿por qué?
Y me descompongo y me muero.
No se muera, señor Lagartija, acaba de hacer un spoiler terrible.
Dije.
Porque es la fobia
la
fobia que vamos a tratar hoy, justamente. Pero más allá de todo eso, es una fobia bastante común.
Pero
capitán.
Yo le estoy diciendo que depende la.
Depende de la persona.
La persona.
O sea, el tema es la persona.
Es confianza.
La persona con la que comparta la altura, la persona con la que comparta la inyección,
la
persona, cómo se comporte frente
todo,
a toda esta situación. Señoras y señores, vamos a presentar a todas las naves María Tijuana en su conjunto, comenzando porque no se hace los cumplidos del espacio cósmico, les sale el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Ahora
¿cómo
todos
está,
están pensando, yo le tengo fobia a las inyecciones.
Póngale. Sí,
a ver,
a las agujas.
¿No nos curamos todos con la pandemia?
Ajá.
Yo le tenía fobia, sin saber lo que es, por narración de otros, porque a mí no me tocó, al hisopado. Le tenía más fobia al hisopado. Y yo decía, güey, ¿y cómo es? No sé, te meten esto, te revuelven el cerebro, te lo sacan y te dicen que tienes o no tienes la COVID. Y yo digo, no mames.
No manches.
Y yo, en determinado momento, estamos hablando de 2020, 2021,
donde
se desarrolló la pandemia. Yo dije, prefiero cinco vacunas en un mismo brazo, en un mismo día, antes que me hisopen.
A huevo.
Y la
hay
verdad
gente
es que
le hisoparon todos los días.
Sí, hay gente que en la chamba dice, aquí para entrar, mira, te vas a dar un tacto rectal y hisopado. Y yo
igualmente, creo que es un gran tratamiento para las fobias eso.
¿Cuál?
¿No? Y porque, por ejemplo, yo a las cucarachas me daban una impresión alto nivel de impresión. Hasta que tuvimos una invasión de cucarachas y no quedó otra que enfrentarlas. Y ya lo último era
carnalitas, por favor, si pueden circular por aquí porque
no
la
pasa
convivencia.
Nada. Y lo mismo me pasó con las ratas hasta que apareció la rata manda.
Ah, no mames, la rata manda.
No veía una rata
buen
pasar
pedo.
No sé.
No, pero ahora todo chido, todo chido.
Ah, no mames.
Sí,
cuando hubo que. Platicar con la rata manda en la nave,
Mira,
y llegó un punto donde Ah, el era queso, un ratoncito súper simpático no nos que había comas que quitarlo.
No nos comas el queso. Sí. Y así, bueno, el diálogo para la paz. Capitán Vinilo, comida agridulce. Esa mamada. A mí me, a mí me encanta la comida agridulce.
Wey, claro que
me parece genial. Fobia directamente.
¿Es una fobia?
No sé.
Puede ahí ser, sí, claro. Pero sí, que de cerca nada más ya como que, no manches.
No la quiere. Ajá. Dice, no, gracias. Mire. Y pregunta, ajá, ¿no? El plato, ¿es agridulce? No, se está perdiendo un mundo maravilloso de la gastronomía.
Fantástico.
Las combinaciones bien hechas de agridulce.
Sí.
O luego hay cosas que se ponen de moda y hacen cualquier cosa, ¿no?
Ah, bueno,
pero también, se está perdiendo un mundo maravilloso.
Sí,
no le importa. No. Finalmente, cuando tenemos fobia de algo,
no nos importa
que el mundo nos diga los beneficios de las cosas. Pero bueno, y las cucas voladoras también.
Ah, mira.
Tan alto, tan grandote, tan robusto, con qué bonito su casco brillante.
El casco es
uno
para
lo
esa
ve
protección.
Tan poderoso, rostro adusto.
Sí.
Valiente.
Y aparece una
y ahí es donde sale, ¿no? El bailecito, en puntas de pie y impresionante. Chale, bueno, cosas que uno va reconociendo. Ajá. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. ¡Ella es la muda!
Sí, que sí, mudita.
Spider-Man.
Oh,
si le aparece Spider-Man,
mire,
todo mal.
Ajá.
Bueno, a todo
sí
tipo de arañas.
A todas.
Peluda patona. Patas muy finas. Que la pianista, ¿cómo se llama? Hay una que se llama,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
está
sí.
La rinconera.
Ajá.
La de los cementerios.
Póngale.
La de todas. No sabe
o
la
sea, con Robert Smith no se hubiese casado.
No, jamás. Fue un desfile de rostros por cada araña que le nombramos.
Sí que sí.
Bueno, aracnofobia.
Ajá, claro.
Si mal no recuerdo.
Uh-huh.
Hay una película, un film así de terror,
sí,
horror,
claro,
llamado Aracnofobia, ajá, que debe tener saga inclusive.
Póngale.
Aracnofobia
sí,
1, 2, 3, 4, 5, 10 mil. Así que, mira, que la vio.
Ah.
Pero muda.
¿Cómo es?
O sea, le tiene fobia y.
Ajá.
Pero en las películas.
Claro, no.
Claro, por eso es de terror.
Ajá.
Bueno,
Spider-Man.
A Spider-Man.
Todo bien.
Todo bien.
¿Le gustó?
Tiene que tener ocho patas.
Ah,
perfectamente.
Okay.
Bueno, bien, muda.
Sí, sí, sí.
La gente que grita, le fobia a la gente que grita.
Ah.
Sí, ¿sabe qué? Un poco a lo mejor lo comparto. Parece. A ver, parece raro,
sí,
porque yo soy gente que grita. O sea, ustedes dirán, este programa desde que empezó, ¡Wey! Dice, bueno, ponen los chavos que gritan. Sí, pero
ajá,
no. En
depende
del
contexto.
Claro,
¿no?
claro.
Sí,
esa
póngale
gente que de una acera a otra, de una banqueta a otra.
Sí.
Y sí, no, bueno, ya. Todo el mundo se da vuelta.
Claro,
es un poco vergonzoso, ¿no? Y tímido. Y eso, sí, la gente que grita.
Sí,
claro. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Ustedes son Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Sí, a aventar vasos veo que no.
No.
A que haya cristales en el suelo otra vez veo que no. A que a las alturas. Pero usted es un mono. ¿Es porque soy un mono?
No, no puede ser.
Pero. Está bien.
Ajá.
No, se enchiló.
Sí, sí, sí.
No es un mono araña.
No.
No es un mono aullador.
Claro.
Los que hemos.
Ajá.
Y le iba a decir visto, pero en realidad hemos oído
hemos
en Chiapas.
Sí, sí, sí.
Chingo de veces.
Chingo.
Y usted. Son primos, pero usted no se trepa tan alto.
Ajá.
Sí, hay una letra de Patricio Rey y sus redonditos de ricota que dice: cuanto más alto llega el monito, el culo más
mira,
se le ve. A lo mejor es por eso. No tiene que ver. Tiene que ver con que.
Claro,
¿no?
No.
Sí, le da vértigo. Le da los vértigos.
Mire
usted lo va reconociendo. Y está en una nave espacial.
Sí.
Eso es. Pero en una nave. Un poco como el
parecido,
lagarto, ¿no?
Wey.
Cuando está así como cubierto.
A mí me gusta trepar a los árboles.
¿Sabe lo que vamos a hacer un día? A mí de morrito me encantaba trepar a los árboles.
No hay nada más chido.
Hasta que un día trepé tan alto que dije, ¿cómo bajo esta madre? Y me dio como una angustia y me puse chems y dije, no, nunca más. Nunca más llegó tan lejos. Y a partir de ese momento nunca más llegué tan lejos en mi vida.
Claro.
Y bueno, y sí, claro. Hay que bajar al niño, vio, como a los gatos que se quedan en. Sí, totalmente. La vida es un riesgo, carnal. Coincido con usted, Mico, totalmente. Y así será como una vez más, los sonidos de los mundos subterráneos se escuchan trepar para salir de las coladeras como el humo por las chimeneas de la factoría. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Chihuahua, México, y a Lord Azrael.
¿Cómo estás, Lord Azrael?
Bueno, Lord Azrael, Lord Azrael. Llega desde Chihuahua,
¿qué dice,
México, una tierra indómita, que yo no sé si uno puede darse el lujo de tener fobias en Chihuahua, pero yo la tengo, dice Lord Azrael. Sí. Ya me hicieron spoiler, ya saben con qué fobia voy a venir. Sí, sí. Pero amigos de En Caso, ¿cómo están? En los últimos días no me he sentido nada bien. No me he sentido óptimo, no me sentí al 100. Y por cuestiones de salud, el doctor me mandó a realizarme unos análisis de sangre.
Sí.
A ver, los doctores y las doctoras, si se dejan de esa mamada cada vez que uno, oh, hay que hacer análisis. Bueno. Pero no, antes los doctores me parece que te miraban y decían, ya está, tómese tres de estas. Algunos lo hacen todavía. Tómese tres de estas y bueno, uno dice, doctor, parece que no funcionó porque... Bueno, vamos a ver. Análisis.
Sí.
Entonces vemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, esto, para empezar, el azúcar en sangre. Todo. No, pero yo tengo un chingo.
Claro.
Pero vio como le dicen los doctores, que dicen, no, pero ¿hace cuánto se hizo estos análisis? Hace 2 meses. No, es otra persona.
Sí.
La persona cambia absolutamente, muda totalmente su piel en 2 meses. Usted es otro vato. Estos análisis me están hablando de un... pasado inescrupuloso. Y bueno, yo le digo, no, está bien, pero quiero ver algunos parámetros, a ver si se movieron. Bueno, doctor, ahí voy. Lo que pasa que, ¿sabe cuál es mi pedo, no? Yo, en mi conversación interna
sí.
No se lo decía al doctor porque uno tampoco puede quedar una gallina, y menos en Chihuahua, tierra de valientes. Mi pedo era que análisis de sangre a mí me suena automáticamente, me van a tener que aplicar una sacada de sangre.
Póngale.
Me van a tener que aguja hipodérmica, y me cago en todo. Sus muertos, joder.
No hay otra forma de choquetear.
Ya va a haber, en algún momento va a haber como que pongo, no sé, inteligencia artificial.
Sí. Ajá.
Pero por ahora es eso.
Póngale.
Dice, ¿es esto o es esta máquina que le introduce en el culo a esta? No, está bien, hágame eso. Nunca me ha gustado, nunca, y siento una fobia terrible.
Sí.
Si hay categorías de fobia, está fobia leve, está el grupo, está fobia ese, y fobia terrible a las agujas hipodérmicas.
Ajá.
Es algo que he podido controlar con los años.
Ajá.
Luego de terapia y luego de, por ejemplo, pincharme con pseudo agujas de papel que no me penetraban,
claro.
Ir practicando esas cosas, hacer una situación, por ejemplo, recostarme en el sofá de mi casa y decirle a alguien de la familia que entre y diga, bueno, le vamos a sacar sangre, a ver cómo voy reaccionando.
Claro,
durante muchos años lo fui practicando, lo llegué a... digamos que lo puedo controlar.
Ajá.
No, antes me decían, se tiene que hacer un análisis de sangre, y yo decía, sí, en otro momento de la vida. Y bueno. Pero la repulsión continúa, o sea, no es un momento placentero. Hay que ser un poco osado, ¿no? Para, digo, osado masoquista o algo así, para qué placer, me van a picar por todas partes. Y siempre decimos lo mismo. Aparece, por ejemplo, un vato todo tatuado del culo al blanco del ojo, pero la vacunilla...
Sí, no.
Dice, ay, me baja la presión, me desmayo. Son cosas diferentes.
Sí, sí, sí.
Y la motivación no es todo en esta vida.
Claro.
Y si a mí me van a picar 250.000 veces para colorearme a la China que me tatúe en la espalda, me la voy a aguantar.
Vamos.
En este lugar duele mucho, en la ingle, dele, usted dele porque se va a ver rete bonito ahí, recuerdo de Pernambuco, pero sacarme sangre, sabe que es otro nivel, no le encuentro la motivación, me van a sacar algo que es mío, después de todo, cuánta agua hay que beber, cuántos litros tiene el cuerpo humano y todas esas mamadas. Bueno, en caso de que el día de hoy fui al laboratorio de análisis clínicos, donde normalmente me gusta ir a realizarme ese tipo de análisis.
Ah, ya tiene.
Sí, yo tengo mi favorito.
Uno de confianza, claro.
Sí, análisis Chihuahua. Tiene un perrito dibujado.
Qué bonito,
en, sí, claro, es muy bonito. Claro. Un perrito
da como una tranquilidad,
con la lengüita media afuera y con como una cofia de enfermera.
Ajá.
Ese es el análisis chihuahua. Ese es el lobo. Y a mí me da, me parece que está chido. Bien. Me tratan bien. Sí, sí, me dicen, Don Lora Israel, pase por aquí. Don Lora Israel, pase por allá.
Ajá.
Y en este momento yo estaba en un cubículo esperando que llegue alguien.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com.
Y yo estaba en la pendeja, dice Lora Israel, sí, de Chihuahua, bien, viendo la decoración del lugar donde te hacen los análisis, cuando irrumpe una enfermera con una hipodérmica de este tamaño. Metro 50, la enfermera y la hipodérmica. Sí, yo dije, ¿qué pedo?
Esto es ¿Qué va a ser?
Análisis para...
es una promoción de algo.
Que me sacan toda la sangre y luego me vuelven a inflar. Me hacen, me chupetean, me cierran al vacío, me guardan y luego me la vuelven a poner. ¿Cómo es el pedo? No sé. A mí, la verdad que a lo mejor estoy exagerando.
Póngale.
Y mi visión de los hechos.
Sí, puede ser.
Porque
puede ser.
Uno llega un momento, y esto el lagarto tiene un máster, un doctorado en esto, en que uno va dominando el pedo.
Sí.
Digo porque el lagarto se me desmayó unas 658 veces en distintas partes del mundo. Y así. En los momentos, y además avisa.
Sí.
Me dice, güey, estoy sudando. Me estoy enfriando, me estoy... A la verga. Más o menos tienes 20 segundos, no más, no menos, para ver cómo le hacemos y dónde voy a caer.
Ajá, sí,
y lo hace así.
Ajá.
Y es, se ve que hay un momento donde cruzas un Rubicón y es inevitable.
Sí, obviamente. Y usted tiene que ver todo, tiene que analizar todo y bueno, que sea lo más Hollywood posible.
No. Bueno, no, pero también está Satori, que se desmaya sobre el escenario, ipso facto.
Sí.
Así como que... No la vi venir.
Wow,
y la gente aplaude y hace la ola.
Sorprendente.
Sí, es un putazo feo ese, porque te puedes desmayar en lugares inapropiados.
No, sí,
como
sí,
no sé, como en los brazos de tu jefe, que no tengo idea, pero no está chido eso.
No, no.
Pero el señor Lagarto la va preparando.
Ajá, sí,
es como, bueno, güey, siento. Aquí Lora Israel siente eso.
Y es que.
Dice, me voy a ir. A ver si la podemos revertir.
No sé.
Denle azúcar, denle sal.
No, no, no hay forma.
No hay forma. Era lo que quería que usted esperara. Porque
no,
aquí la gente a mí no me cree, pero usted tiene la voz de la credibilidad.
Ajá,
una vez que empiece ese camino...
Hay un proceso donde, digamos, en el total del proceso, que es de 100, cuando usted está por el 80% puede llegar a detenerlo.
Ah, bueno, es bastante.
Calma, 80, o sea, todavía le falta, o sea, cuando empezó.
El 20,
Acaba de empezar.
Sí, sí, acaba
de
empezar.
Lo digo mal, ¿no? Y cuando va por el 20%.
Usted es muy creíble,
claro,
pero lo dice mal.
Sí, sí,
yo
sí
lo digo bien, cuando, pero soy increíble.
Cuando va por el 20%, póngale...
es poquillo, güey. Se me dio
no
vuelta todo.
Pero después ya... Sí,
ya, ya empieza varios, 50, 60,
no,
50 70, 80, 100, a la verga de
desmayo. Sí,
bueno,
sí,
perfecto. Entonces, la situación es esa. Yo vi entrar la aguja y estaba al 20.
Claro.
Vio cuando empieza uno, le titila el ojito, dice, no, lo puedo manejar, lo puedo manejar. Empieza a sudar.
Sí.
Es como cuando el chorrillo, no, lo puedo manejar, lo puedo manejar. Y hay un punto donde dice,
claro.
Relájate, güey, porque ya está, estás con los pantalones blancos que te pusiste hoy, no sé por qué se te ocurrió, pero es así la situación.
Sí.
Y ya te dejas ir. Bueno,
claro,
en este
claro
caso yo dije, ay, siempre me han tratado muy bien en ese lugar.
Ajá.
Son muy buenos, son rápidos.
Sí, sí.
Entonces la rapidez ahí tiene una esencialidad.
Claro, claro, claro.
Sí, yo también la agradezco mucho en el dentista, por ejemplo.
Sí.
Digo, el dentista que se pone con el torno encendido cerca tuyo y habla con el asistente o la asistente. ¿Para cuándo hay turno? Para... Digo, hijo de tu puta madre.
Ya,
o sea,
wey,
eso lo tienes que activar.
Sí, por favor.
Es entrar y salir.
Sí, sí,
es
sí
como un ladrón cronometrado, güey.
Sí, sí, sí.
O sea...
Igual el torno va cambiando de sonido y es peor.
Sí, siempre
cuando
es peor.
Cuando está trabajando.
Sí, todo es... Todo... Sí, no, no, olvídelo. No, 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 por favor, que tengo fobia. Tiende todo a empeorar. La cuestión es que inclusive hay sonidos en la construcción que también me producen esa fobia.
Ah,
que tiene que ver justamente con... sierras eléctricas, claro, claro, y cosas que hacen un sonido, ajá, relativamente parecido, a lo mejor no tan agudo, desde luego, claro, y tampoco tienes la boca abierta y estás totalmente indefenso mirando el techo. Pero bueno, me tratan bien, todo iba muy normal, hasta que entra la enfermera y le muestro la orden, porque primero entró, yo le miré la jeringa esa que tenía, y me dice, ¿qué miras? Esto no es para ti, ya me volvió el alma al cuerpo, me calmé, le muestro la orden. Yo sabía que indefectiblemente estaba en el matadero, porque la orden decía análisis de sangre, y ahí lo que se hace es, con una aguja te sacan algo o te meten algo. Es todo lo que se hace en ese lugar. Así que, bueno, la chava muy bonita, y dije, me voy a entretener con eso. Con ver esa belleza hecha a mano de las chihuahuenses. Me dice, soy de Zacatecas, güey, deja de mirarme. Ah, sí, y bueno, y muy buena onda también. Y bueno, me pide que me levante la manga. ¿Cómo digas, chiquita? Le digo, y hoy mostrándome así como un señor robusto, valiente, y comenzó a prepararme para la situación, y ella comienza a prepararse para picarme. Bueno, en este punto me encontraba relativamente tranquilo, lagarto, en un 20, como dice usted, quizás menos, un 15, pero con el miedo de que me piquen ahí latente, como diciendo, viene el diablito, y el santillo, el angelillo, se me para en los hombros, y los dos al mismo tiempo me dicen, te van a picar, güey, va a dolerte, puto, te va a doler. Y yo, no, cállense de ambos, por favor. La enfermera me tocaba con sus dedos, según ella, buscando la vena. Y aquí, amigos,
la verdad es que no duele nada. La fobia va por otro lado. No sé cuál es la fobia.
Amigos, la fobia, yo no sé cuál es la fobia, pero la peor, el peor panorama del fóbico a las agujas es este. No me encuentran la vena. Yo le dije, búsquele, búsquele. Esto es de puro Chihuahua aquí. Y me buscaba la vena. Y yo digo, ay, puta madre. Y yo trataba de sacarme plática, preguntándome por qué me realizaba el análisis. A las enfermeras, el chisme, ¿no? Ahí la enfermera tapatía también le dice, ¿y por qué? Y así, esto y lo otro, lo demás allá. Y yo solo intentaba poner mi mente en blanco, imaginar un lugar, un río, un arco iris, animalitos del bosque, no pensar en las agujas. Pero de pronto el arco iris se transformaba en un arco iris de agujas de diferentes colores. Los animalitos eran hechos de agujas. El río era un río que fluía con agujas. Bueno, mientras mantenía mis ojos bien cerrados, apretados, casi llorando. Ya saben la técnica de, si no lo veo no duele, si no lo veo no duele. En mi mente solo me repetía, no estoy aquí, estoy en otra parte. Estoy quizás en Tehuantepec, o quizás estoy en Andorra, o quizás no soy yo, eres tú, no sé. En eso sentí el pinchazo. ¡Ah, tremendo pinchazo! Relativamente fuerte para lo que normalmente suelo sentir. Empecé a contar los segundos y yo dije, ya van 2 segundos, basta. Uno, no dos, dije. Uno, dos, basta. Es lo que un ser humano puede soportar con una aguja dentro del cuerpo que no, con la que no ha nacido. Cuando llegué a los 10 segundos, abro los ojos y me di cuenta que no había salido nada, ni una gota de sangre. Yo dije, es todo el tiempo que te puedo dedicar, muchas gracias. Bajé mi manga, digo, me voy a retirar. La chava me dice, no, espérese. Espérese.
¿Qué fue todo este escándalo?
No le estoy atinando a la vena. ¡Ay, hija de tu pinche madre! ¿Y yo qué crees? O sea, traigan a alguien que se atine. No, porque me parece que usted está como fuertecito, y me cuesta encontrar la vena. Pidió ayuda a otra enfermera. Digo, ¿qué pasa, comadre? Le dice, no, este pendejo que no le encuentro la vena. Estoy yo aquí, le digo. Bueno, sí, lo que pasa es que estoy nerviosa. Es mi primera vez.
No, es el peor.
Hasta hoy practiqué con naranjas. Pero bueno, alguna vez tenía que pasar. Lo de la práctica de naranjas es que, bueno, los estudiantes de enfermería no me dejarán mentir que los primeros pasos son ahí con frutas, ¿no? Para que nadie se salga herido en esta situación. Estoy pensando en colibrí, con un doctorado en enfermería, que decir, uy, dice, yo le encuentro una vena, pero con la vista y a 300 kilómetros. Pero bueno, eso es, ¿no? Como uno va estando.
Bueno, venas y venas, ¿eh?
Hay venas y venas. No, es lo que pasa que Lora Israel, yo había puesto la colita, dice, ¿me van a sacar sangre? No, el brazo es güey. Ah, sí. Bueno, sangre, la cuestión es que yo dije, Lora Israel como que le esconde, es escondedor. Las venas sienten esa fobia.
Se esconden con él.
No, matanga, me escondo aquí. Bueno, y la cuestión es que otra enfermera, la enfermera dice, no está chafa, no, yo no sé si me voy a atrever. A ver, la verdad,
hagámosle un corte.
Eso me puso, claro, yo digo, no hay falla. Trae el machete, dice, desinfectado. Yo dije, chavas, me están poniendo mal. O sea, soy valiente hasta cierto punto, pero claro, ya le están jugando al... Yo tengo una fobia. O sea, ay, el señor tiene fobia. Y me hacían bullying entre ellas. No. Ay, cuidado, no me piques, no me piques. Y daban brinquitos.
¿Por qué?
Y decía, señoritas, no, por favor, no hay necesidad, sí, señoritas. Escúcheme, yo vengo a este lugar porque me tratan bien. Ay, el señor pretende que lo traten bien siempre. Bueno, hoy es otro turno. Bueno, la verdad, eso me puso muy nervioso. Y mientras las enfermeras se ponen una a cada lado de mí, yo dije, una me va a sostener para que no me vaya. Bien, sí. Y la otra no sé qué me va a hacer. Comenzaron a revisarme los brazos para buscarme las venas. Inclusive me llegaron a decir que si me podían picar las palmas de las manos.
¿Qué pedo?
Yo le dije, chavas, están muy revolucionarias, están muy ocurrentes el día de hoy. Es que es en el único lugar donde le vemos las venas, señor. No, pero chicas, o sea, ¿qué soy? ¿Un muñeco de mazapán? Y las dos se miran y dicen, ¡sí! Y yo digo, ay, hijas de la... Bueno, les pedí un instante para calmarme. Chavas, esta situación no me es ajena.
No.
Estoy involucrado.
Claro.
Yo sé que me tengo que calmar de alguna manera. Sí. Al final tenía una de cada lado, masajeándome las venas. Afortunadamente llegó una enfermera con más experiencia. Dijo, ¿qué pasa, morras? A ver, entra cualquiera aquí, se le hacen de pedo por unas venas que no encuentran. Esto es así.
Me presionó el brazo.
Sí, se me sentó en la palma de la mano, la vena me hizo... Y ahí ella, así como quien lanza un dardo en un pub de Irlanda, hizo... Sí, y en menos de un minuto tomó las muestras sin causarme dolor alguno.
No, es que no duele.
Yo le dije, señorita, usted... Señora, me dijo. Sí. Bueno, señora, usted es un ángel. Sí, perfecto, me dijo. Claro. Creo que es enfermera. Claro, ya, así. Y bueno, la cuestión es que sé que muy probablemente las cosas no fueron... O fueron mucho más simples de los que yo me las estoy imaginando. A lo mejor el número de enfermeras fue exagerado en este relato, pero en mi mente, con el miedo que me producen las hipodérmicas, era como si dos vampiresas me estuvieran succionando y yo ya me las imaginaba. Ajá. Traté de darle un tono sexual a todo el ambiente como para distraerme.
No funcionó.
No funcionó. Nada funcionó. Sí. No aparecían venas por ningún lado. El saldo final fueron dos pinchazos, uno en cada brazo. Me gustaría decir que no lo volvería a hacer, pero por lo menos una vez al año me tengo que hacer estudios para ver que todo ande bien. La cuestión es que, bueno, lo que puedo hacer la próxima que vaya, pedir por esa enfermera.
Claro, también.
Va y dice, yo quiero...
Me dice tu nombre.
A mí me conoce como la Michoacana. Bueno, perfecto. Entonces cuando llega dice, perdón, ¿la Michoacana?
Ajá.
¿Qué es una nevería? ¿Esto, pendejo? ¿Qué te crees? Ah, no sé, pero bueno, yo solo falta que me entreguen los resultados y que mi doctor los vea.
Sí,
y que el doctor no empiece con
otro.
Habría que hacerse otros porque no me convence aquí la
masa.
En fin, me despido, banda, y les recuerdo que si vienen a Chihuahua, agáchense y cúbranse. Gracias y adiós. Un abrazo para el fóbico, en este caso, Lora Rael de Chihuahua, México. Damas y caballeros, llega el señor Itacate desde la tierra del general Zapata.
¿Cómo estás, señor Itacate?
Bueno, anteayer fue mi cumpleaños. Ya me saludaron. Y ayer me quedé con campanita. Pero bueno, yo vengo con la esperanza de no ser alimento foqueril. Así que para mí todo esto es ganancia. La esperanza es lo último que se pierde.
Bien.
A ver, traigo una historia de aeropuerto, carnales.
Fobia a los aeropuertos.
No, ninguna fobia. Bien. No, ya las fobias quedan de lado aquí en estos relatos.
Ajá.
Por ahí de fines de 1994.
Sí.
Fobia al tiempo es eso. 1994.
Wow.
Qué buenas bandas. Estoy recordando música. Yo asocio épocas con música.
Claro.
No, ahí estamos bien grunge, bien una época musical así. Y bueno, y surgió una iniciativa colectiva interesante en México, por estas tierras, las tierras de mi general Zapata, contar con medios de comunicación, específicamente radiotransmisores y los componentes electrónicos. Era algo sumamente restringido a unas pocas familias o comunidades indígenas que eran muy vigiladas. En fin, se entendió, ¿no? O sea, hacer una radio, entre comillas, clandestina, como alguna que hemos visitado nosotros, mexicano.
Sí que sí.
Algunas sí eran entregadas a comunidades indígenas, pero muy vigiladas, como diciendo, a ver qué van a transmitir estos. Está bien, son cosas ahí de la comunidad, no hay pedo. No es un caracol zapatista que va a hacer no sé qué. Bueno, va. Y si no, las familias que son las dueñas de los medios de comunicación en México desde tiempos inmemoriales y que se cuentan con los dedos de una mano, te sobran dedos, ¿no? Sí, bueno. Entonces, bueno, ahí para ellos todo chido. Pero luego estaba esto. A ver, transmitíamos en el 90.1 de FM con una potencia de 20 watts. Ajá. A un lado del kiosco de Coyoacán, de ahí se, Ciudad de México, ¿no? Ustedes dirán, ¡ay, están dando lugar! Sí, pero año esto, 94,
claro,
o sea...
Claro.
Sí. Ya llovió. Pero bueno, ¿y qué tenía que ver esto con una aventura aeroportuaria? Uh-huh. Bueno, ahí les va. Pues bien, para poder tener los transmisores, había que viajar a... subir un avión y... señorita Tacate, no sé...
Campanita nuevamente.
¿Usted verificó que esta historia se pueda narrar? Año 94 es una época de zapatismo intenso. Ajá. Está el Subco, claro, el Subco, claro, Marcos, claro, ahí, claro, a pleno. Había priismo en el poder. Yo no sé, a lo mejor Campanita lo está preservando. A lo mejor no. Y está fascinada con la compañía que ha tenido en los... Coyoacán le mama a Campanita.
A lo mejor
quiere que la lleve por el kiosco de Coyoacán, ahí al parquecito donde están los coyotitos, qué bonito todo. Bueno, lo tenemos a punto de abordar un avión, aparentemente, no sabemos a qué destino.
¿A dónde?
A adquirir un transmisor. Qué aventura, ¿eh?
Sí,
esto
sí
suena a película tanto James Bondesca o algo así, pero en este caso latinoamericana. Un abrazo para el señor Itacate, que se queda con nosotros en la nave María Tijuana y con Campanita.
Sí, sí,
nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Guti de Tarija, Bolivia, en el día de su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Guti! También brindamos por los cumpleañeros, el aminoaciditos, Hey Jude, el restaurador. Brindamos por el hombre todo, por Madre de La Habana, Cuba, por el Mado, por la morra tapatía, por el aldeano de Silao, por el cerebro de San Antonio, Texas, por la muñeca fea, por Yafir.
¡Salud!
Así nos derecho por tener sus monitores por la EFA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lartija, dígame cómo es la Tierra.
La veo como una reacción en cadena.
Órale.
Sí, como un estallido, como un hongo en el horizonte. Ay, chale, como una bomba nuclear, güey.
No. Hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Así que no venga con esa madre. Sí. Así que revisen el ático, revisen el garage, el cuarto de chingaderas, y
no
si
me
tienen
guarden esas cosas.
Un arma nuclear, se me deshacen de
por
ella.
Por favor.
Porque hoy es el día en que hay que deshacerse. Espero que las autoridades del mundo no estén escuchando esto. Nos vamos a deshacer en este preciso momento, presionando el botón rojo. No es el modo, raza.
No.
Así que, bueno, también es el Día Mundial de la Anticoncepción. Digo, aguas, porque una concepción no planificada puede caer como una bomba nuclear en medio de tus planes existenciales.
Así que
dirán qué tiene que ver el culo con la matraca, aguas.
Sí.
Y también, y por obvias razones relacionadas, directamente, es el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes.
Claro.
Recuerden, chavos y chavas, no hagan seres humanos si no están para aventarse el pedo.
Claro,
no romanticemos los adolescentes.
Sí, sí.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el niño lagartija. Un adolescente permanente. Un abrazo grande para el querido niño lagartija en el día de su cumpleaños. Queremos pastel, hermano. Abrazo grande. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.